Escuchas Ecos de Aed.
Y mi sobrino viene y empieza a muy, muy, muy emocional y empiezan a salírsele las lágrimas y le dice, abuelo, ¿cómo vas a tratar al perro así? El perro es creado por Dios, nosotros tenemos que cuidar al perro. El perro tiene hambre también, así como nosotros. En vez de darle para que se vaya una patada, hay que traerle un plato de comer.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, bienvenidos y bienvenidas a este Ecos de AED. En el día de hoy tenemos nuestro octavo y último episodio de esta temporada tan majestuosa, descolonizando la fe, identidad, justicia y espiritualidad en clave latiné, con este cierre poderoso titulado La fe que libera, mesas abiertas. Y nos acompaña la doctora Emma Escobar para estar con nosotros en este cierre contundente. Bienvenida, Emma.
Muchas gracias por tenerme y gracias a las personas que nos escuchan por haber estado con nosotros y ser parte de este último episodio.
De verdad que todavía me he quedado pensando en el episodio pasado y tu invitación a reconstruir. Y me parece que sirve como puente esencial para este tema de hoy, la fe que libera, mesas abiertas. ¿Qué sueñan las nuevas generaciones para la fe y para la iglesia cuando pensamos en fe que libera y mesas abiertas? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que todavía en espacios me consideran una persona joven, aunque yo no soy tan joven. Pero incluso yo en pensar sobre esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos imaginamos como nuevas generaciones? Y yo el aprender de esas nuevas generaciones, veo que el reimaginar de esa fe que libera es una fe que no conoce fronteras. Es una fe que no es cuadrangular, no la podemos seguir poniendo en una cajita y de esa manera tiene que ser. Yo estoy aprendiendo de nuevas generaciones a esa reimaginación, ¿no? Entonces es una fe que es para todos, ¿no? Es una fe que libera y como lo ven las nuevas generaciones, es una fe que invita, es una fe que está presente, es una fe que está en conversación, no solamente con sus personas que son parte de la membresía de una iglesia, sino que están en conversación de estos temas difíciles con todo su entorno, en sus escuelas, en sus trabajos, si juegan algún deporte. So, esa fe que libera es una fe que no se queda nada más en las cuatro paredes de una iglesia. Es una fe que está constante y activa en los diferentes medios que hacen a Emma Escobar, Emma Escobar, que hacen a nuestros oyentes quienes son ellas, ¿no? Entonces, la fe que libera es una fe que se basa incluso en esta práctica de nosotros como gente latina de una mesa abierta. Es una fe que cuida, es una fe que protege, es una fe que extiende, ¿no? Es una fe que da. No sé si esta es tu experiencia, Jessica, pero yo me recuerdo que si es una imagen que yo tengo viva de mi crecer en la fe, es que siempre hay espacios para alimentar a todas las personas. Y siempre decimos, oh, le echamos más agua a caldito y ahí entonces comen más, ¿no? Donde comen unos, comen tres. Todos esos dichos, ¿no? Porque es esa idea de proveer para comunidad, ¿no? Es recibir al que viene a mi mesa y es proveer, es dar que haya suficiente. Y va a haber, y esa fe de que es suficiente, ¿no? Para todo. Entonces, ¿cómo traducimos eso a lo que es una fe liberadora? Yo creo que estas nuevas generaciones están viviendo, no están enfocados simplemente en leer la Biblia, en leer teología y ver, sino que es esa práctica de verdad, de vivir esos principios que fueron enseñados y se los toman en serio, que a veces they challenge us, nos retan, nos desafían. Y son en una manera que a veces podemos pensar que es una manera simple, pero no, eso es esa mesa abierta, eso es cumplir, eso es cuidar, eso es proteger de todo. Y el ejemplo que viene a mi mente es un ejemplo de que estábamos en una vacación en El Salvador y está un líder, están varios líderes, pastores de iglesia con nosotros. Y recuerdo que mi sobrino es un niño que le encantan los animales, le encanta la creación, él se nota que él tiene una conexión y su manera de conectar con Dios es a través de los animales y de la creación. Entonces él cuida la creación. Y recuerdo que mi papá está sintiéndose un poco incómodo porque estamos sirviéndole comida a todos estos pastores y empiezan a acercarse perritos y él viene y quiere hacer que el perrito se vaya y le tira el pie, ¿no? Para que se vaya, no manera de lastimar, ¿no? Pero sino que como que vete, vete. Y mi sobrino viene y empieza a muy, muy, muy emocional y empiezan a salírsele las lágrimas y le dice, abuelo, ¿cómo vas a tratar al perro así? El perro es creado por Dios. Nosotros tenemos que cuidar al perro. El perro tiene hambre también, así como nosotros. En vez de darle para que se vaya una patada, hay que traerle un plato de comer. Así es como las nuevas generaciones están imaginando. No es nada más algo que se queda en las nubes, ¿no? Es aterrizar nuestra fe. Eso es una fe que libera, es una fe que abre la mesa para todos. Y cuando decimos todos, es todes, ¿no? Es ese perrito que para mi sobrino es parte de esa creación de Dios. Entonces, para mí, es importante que mientras empezamos a reflexionar, que invitemos a estas nuevas generaciones para que sean ellos que caminen con nosotros y que compartan su sabiduría con nosotros y que también nos enseñen y que caminemos juntos hacia esa definición y a esa reimaginación de lo que significa tener una mesa abierta y en practicar esa fe liberadora.
Me parece extraordinario y la manera en cual la expones, ¿verdad? La manera en la cual nos invitas a vivirla. Me pregunto, entonces, ¿cómo se pueden ver esos espacios de mesa abierta? ¿Qué propuestas nos propones, valga la redundancia, para vivir esas mesas abiertas? En libertad, ¿verdad? En esa fe que libera.
Sí, es para mí se vuelve otra vez importante y repetido es a quienes estamos escuchando, ¿no? A quienes le estamos dando importancia. So, si para tener una mesa abierta necesitamos desmantelar sistemas. Entonces, ¿quiénes son esas personas que están siendo afectadas por esos sistemas? Son esas personas que tienen que estar en esa mesa abierta, enseñándonos y diciéndonos cómo es que se vive esa liberación para ellas, ¿no? Una forma de hacerlo, yo no invito a nuestros oyentes y las personas que nos ven a que lo hagan de una manera distantes que no conectan con ellos, o me voy a ir a El Salvador a tratar de vivir mi fe y a tratar de ayudar a los que están allá, ¿no? Es como la vivo en mi proximidad, en mi comunidad, es como la vivo en el entorno y con quiénes, entonces yo me estoy acercando y haciendo, building those relationships, con quiénes estoy conectándome para hacer estas relaciones que me inspiren y que también me reten a expander mi visión de mesa abierta. Entonces es el estar y escuchar al otro. Y para eso yo pienso que cuando pienso en esta pregunta, pienso en mi persona, en el cómo yo veo cuáles son esos pasos a tomar, ¿no? Y es básicamente estando y rodeándome y dando mi tiempo a programas como HILA, The Hispanic Youth Leadership Academy, un programa que ha salido de la Iglesia Metodista para jóvenes, ¿no? Y es un programa que básicamente, yo me gradué de ese programa, yo creo que soy líder dentro de la Iglesia Metodista gracias también a este programa. ¿Por qué? Porque enfatiza y da el espacio para que estas nuevas generaciones puedan decirnos cuáles son esos pasos a trazar. So, si nuestros oyentes están esperando que yo dé esa receta, yo no puedo darte una receta porque se mira diferente de acuerdo a tu contexto, ¿no? Entonces, pero sí digo que tienes que básicamente estar en conversación y hacer esas relaciones con las personas para que te ayuden a imaginar. Y HILA hace eso. Personas que están en college son los mentores y los que hacen el programa para high school. Los que están en sus maestrías o personas que están estudiando teología son los mentores para los que están en college, para asegurarnos que la gente latina siga en creciendo en sus estudios. Esa es una parte y a través de lo que enseñamos ahí, a través de lo que ellos se imaginan es practicar la fe, ellos han ido y están haciendo gente de cambio. Te comento rapidito para que nuestros oyentes puedan escuchar esta historia y puedan ver esos marcos de abrir la mesa para nuestras nuevas generaciones y que sean ellos los que nos den la creatividad para imaginarnos esa fe liberadora y esa mesa abierta. Y es de este joven, Andrés de Arco. Él ha sido graduado de este programa, quiso estudiar teología y también business, ¿no? Él quiere, su sueño era hacer business, trabajar internacionalmente con diferentes tipos de businesses y básicamente al final él al ser parte de este programa empezó a conectar, ¿no? El proceso de decolonización, empezó a ver las dinámicas de poder, empezó a deconstruir y para él la forma en que ahora reconstruyó y está viviendo su fe en la práctica, él dijo, puedo ir y hacer dinero con trabajando para todas estas organizaciones, pero eso no responde a la realidad de mi comunidad en Colombia. Entonces, él armó un plan donde él es afrocolombiano, él armó un plan de para crear básicamente una cooperativa. Se la presentó a su familia, fue tan imaginativo lo que quiso hacer, que toda su familia es ahora parte de este business, de esta cooperativa, y lo que están haciendo me deja, como decimos en inglés, mind blowing, ¿no? Like es como usar nuestros recursos, mis estudios para practicar esa fe. Básicamente, a través de esta cooperativa, ellos están dando trabajos a afrocolombianos que el gobierno no está dando trabajo o que son marginados por la sociedad. Estas son las personas que ellos vienen, están trabajando en esta cooperativa y de ahora tienen una finca de café. Ellos básicamente exportan este café para Estados Unidos, y aquí ellos lo venden, gran parte de, ¿no? Básicamente de estos fondos van incluso hoy para tener a una pequeña Jaila Colombia que está trabajando con niños, incluso desde kinder, porque no hay escuelas, no, el gobierno no está llegando a este lugar de María la Baja para educar a la niñez, una comunidad que por cómo el sistema no ha sido creado, sigue experimentando violencia, adicciones, no hay recursos para educación. Entonces, esta familia, a través de este joven Andrés, que se imaginó que su fe tiene que liberar y tiene que liberar a su comunidad. Él no empezó por algo abstracto, empezó por su comunidad, usando su carrera, usando las conexiones que él tenía para que gente comprara en su proyecto, creyera en su proyecto. Y ahora él está siendo un agente de cambio, está trayendo una fe que libera no solamente a su familia o a la gente que está a más aproximación de él, sino que a toda una comunidad en María la Baja, en un país como Colombia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que nuestros oyentes queden es cómo yo miro cuáles son mis habilidades, qué conexiones tengo, cuáles son las comunidades con las que me estoy conectando, cuáles son esas necesidades. Una vez he hecho todo ese trabajo, Jessica, que hemos mencionado a través de todos estos podcasts, ¿no? Queda la parte de la práctica, porque no se puede quedar simplemente en, oye, aprendí, me descolonicé, sino que es esa práctica de cómo uso todo quien Dios me ha dado la habilidad de ser para poder ir y hacer que mi fe libere, que mi fe se incluso esté tan arraigada, like rooted, right? Like tan arraigada que es una fe que entonces a través de mi trabajo voy y creo espacio donde hay una liberación para toda una comunidad, ¿no? Y estas personas están aprendiendo de la fe cristiana, están aprendiendo de descolonización, están todos ya desde la niñez para verse como personas a afrocolombianas que tienen dignidad, que sí pueden, que a pesar de los retos sistemáticos que tienen, son parte de una comunidad de fe que cree en la justicia y que está trabajando juntamente con ellos para que esa mesa se siga alargando y que ellos puedan tener las oportunidades que tuvo también Andrés, que tuve yo y que muchos de nosotros tenemos a través de nuestra educación. So, esas son las formas tangibles donde cómo nosotros usamos todo lo que somos para poder ser agentes de cambio. Y todo eso viene con imaginarnos, con pensar que sí creemos y tener fe, ¿no? La fe de que Dios está con nosotros. Y si estamos yendo hacia un reimaginar de un futuro mejor para todo el pueblo de Dios, Dios camina con nosotros.
Amén. Gracias por compartirnos ese ejemplo tan hermoso, creativo y pertinente, ¿verdad? De Andrés, ¿cierto?
Sí.
Y cómo a través de su acercamiento local le regresa esa dignidad a la identidad de quienes son en Cristo Jesús. Me parece que la invitación, no tan solo de este episodio, sino de cada uno de los episodios que esta segunda temporada nos lanza, es a imaginar una iglesia diferente, a imaginar una iglesia que recibe la invitación de reconstruir sus paradigmas a la luz de Cristo. Así que me parece que es tiempo de sanar, que es tiempo de liberar y que es tiempo que en esa praxis que nos comentas, ¿verdad? Ver acciones transformadoras tangibles, que no se quedan en el ritual, que no se quedan en las cuatro paredes, sino que salen a la comunidad para encarnar, verdaderamente encarnar la justicia, la verdad y la libertad que todos y todas tenemos en Cristo Jesús. Así que quiero agradecerte, Emma, por este tiempo. Quiero agradecerte por los 8 episodios que has transitado con nosotros y nosotras. Quiero agradecerte por compartirnos historias de gran valor como esta de Andrés que nos acabas de compartir. Y me gustaría que tú puedas cerrar hoy este 8º episodio con alguna invitación final a nuestros oyentes y a nuestra audiencia.
Sí. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a Ed por esta invitación, ¿no? Y ser parte de esta conversación. Mi invitación para todos nuestros oyentes es al no vivir en el miedo. Si nuestra fe se basa en el miedo, estamos viviendo la liberación. Estamos viviendo esa salvación plena que está, ese mensaje, ¿no? Que Jesús trajo. Entonces, mi invitación es no tengamos miedo. Vayamos y aprendamos. No tengamos miedo de conocer más a Dios en otros espacios donde mi iglesia, mi persona no ha estado presente. Estemos abiertos al y estemos atentos, escuchemos donde Dios nos invita a expander y a vivir esa justicia, ¿no? Escuchemos, tenemos que estar primeramente conectados con Dios. Así es que yo espero que nuestros oyentes estén conectados con Dios, que estén conectados con su comunidad y que estén juntamente reimaginando cómo se vive una justicia, cómo vivimos nuestra fe para responder a las realidades que siguen marginando, que siguen separando, que siguen fomentando miedo, que siguen violentando a nuestras comunidades y a toda la humanidad y la creación de Dios. Y que seamos nosotros el que estemos abiertos y seamos nosotros los que respondamos a ese llamado para traer la diferencia y que vivamos así esas buenas nuevas de salvación, de sanación y justicia para todos y todas y todes. Muchas gracias por haberse conectado y estar con nosotros en estos episodios.
Con esas palabras profundas de reflexión, hemos concluido esta segunda temporada que ha sido de gran bendición para todos y todas, descolonizando la fe, identidad, justicia y espiritualidad en clave latina. Les esperamos en una próxima temporada y hasta una próxima ocasión.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.